11 minutos en Colombia. Pues mucho se ha escrito en las últimas horas, muchas reacciones han tenido en las últimas horas el reporte de Noticias RCN sobre tres miembros de Al-Qaeda que fueron detenidos en Estados Unidos hace dos años, poco más de dos años, cuando intentaban ingresar a Dallas en Estados Unidos con pasaportes legítimos colombianos. El origen de esta historia es que el nuevo registrador nacional ha dado luces sobre detalles de lo que en su momento se presentó única y exclusivamente como una red de documentos falsos. Pues resulta que se han conocido detalles de a quiénes le daban esos documentos y cómo funcionaba la red. Y esa red terminó, como les digo, en tres personas de Al-Qaeda intentando entrar a Estados Unidos que ingresaron a territorio colombiano por la Guajira. Pues está con nosotros hasta ahora Joseph Haig. Él es analista político, experto en temas de Medio Oriente y terrorismo. Señor Haig, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Muy buenos días. Gracias por la invitación.
A ustedes muchas gracias por darnos unos minutos. ¿Qué piensa usted sobre este reporte? ¿Le parece sorprendente que miembros de Al-Qaeda hayan utilizado Colombia como puente para intentar ingresar a Estados Unidos?
No, la verdad nos sorprende a nosotros desde que estableció el dirigente venezolano Hugo Chávez vínculos con el Medio Oriente, con Siria y con Irán y con estos países. Venezuela ha facilitado la entrada de muchos miembros de estos países occidentales, que sean Afganistán, Pakistán, el mundo árabe en general, entrando a Venezuela, establecerse allá y de allá pasar desde Venezuela empezar a salir a otros países. Y dentro de este escenario siempre estaba la sospecha de que miembros del terrorismo en general, que sea Al-Qaeda o otras organizaciones, van a intentar entrar al camino de Latinoamérica para llegar a Latinoamérica o al mismo Estados Unidos desde ahí. Hubo antes también intentos a través de la frontera con México, caminando entre los inmigrantes que iban a Estados Unidos por esta vía. Así que las autoridades americanas estaban al tanto, y además que hay que tomar en cuenta que este medio de entrar vía Latinoamérica se considera un blanco fácil para usar por los vínculos que tienen todas estas organizaciones terroristas con las organizaciones de narcotráfico y otras organizaciones de negocios ilícitos en el sur del continente, porque estas organizaciones como Al-Qaeda, Hezbollah y sus similares siempre usaron los vínculos para lavado de dinero, para tráfico de drogas, para otros negocios en general, y al momento que se necesita algo para incluir, que incluye algo de terrorismo, lo usaron sus conexiones para los documentos que puedan ayudar a esa gente a cruzar, sea Estados Unidos o a trasladarse dentro de América Latina.
Claro. Señor Haig, hoy estamos hablando de Al-Qaeda debido a que se conocen hoy detalles de esta investigación extensa que había pasado debajo del radar en Colombia. Hace unos días hablábamos de Hezbollah y de la declaratoria de Hezbollah como una amenaza para la región, una amenaza terrorista para la región. Estamos hablando de dos de los grupos terroristas más importantes y sanguinarios del mundo, hoy por hoy siendo protagonistas en Colombia. ¿Tenemos que estar preocupados?
Mira, la preocupación no es para Colombia o para Venezuela o para la preocupación es que usar a estos países como un punto de despegue para entrar a Estados Unidos. La preocupación es para los blancos que puedan usar Hezbollah en particular para vengarse por la eliminación de Qasem Soleimani en Irak, para poder atacar a blancos americanos en estos países. La meta no es terrorizar a los países latinos, sino usar a los países latinos para vengarse de Estados Unidos y sus intereses en la región. Y América Latina en general, que sea desde Venezuela, Colombia hasta Argentina en el sur, son blancos fáciles para ellos para operar, porque tienen estos vínculos familiares, estos vínculos con las organizaciones, repito, que he mencionado antes. Estos vínculos, no, desde que declaró el secretario general de Hezbollah, Hassan Nasrallah, de que ellos van a vengar por el asesinato de Soleimani, entonces lo primero que enfocó las agencias de inteligencia es hacia América Latina, porque ellos sí se pueden trasladarse y tienen conexiones y tienen cómo hacerlo en América Latina más fácil que Europa, además que no están bajo el radar de las autoridades. Pero ya sabemos, después de la última cumbre de los mandatarios latinoamericanos con Estados Unidos, que empezaron a declarar a estas organizaciones como de organizaciones terroristas de Colombia, Guatemala, El Salvador, todos estos países. Entonces hay que, ahora las autoridades de inteligencia están monitoreando toda esta gente que puedan operar en este territorio. Pero esto no quiere decir que no van a tener cómo operar o cómo establecerse en estos países, pero al mismo tiempo las autoridades están alertas así para la población civil, para el estado de seguridad de estos países. No hay mucho peligro, el peligro es más hacia lo que representa hacia Estados Unidos como país, o Inglaterra, esto, Francia, los países occidentales que tienen fuerzas ahora en el Medio Oriente, que combatieron contra el Estado Islámico. Entonces estas fuerzas que Irán está pidiendo que salgan del Medio Oriente en general, ellos van a ser blanco para estas organizaciones.
Profesor Haig,
no para
días.
El país.
Sí. Profesor, buenos,
sí, buenos
días.
Días.
En el Oriente Medio es muy fácil identificar estos grupos, no solamente con el terrorismo, sino con el alto contenido religioso que hay. Y hablamos de Al-Qaeda, Hezbollah, sí, todos los yihadistas. ¿Por qué cuando nos trasladamos a Latinoamérica con lo que estamos analizando, da la impresión de que este contenido religioso, que es tan fuerte, tan evidente, y de hecho es la base muchas veces de su lucha, prácticamente desaparece?
Mira, no desaparece, es que el engaño que usan para poder incorporar a la sociedad los hace un poco difícil para identificarlos, pero no es tan obvio para la población en general, pero es obvio y se identifica más fácil con las agencias de inteligencia cuando de verdad quieren identificarlos, porque esta gente cuando sale de sus países tienen costumbres diferentes de la gente y no pueden incorporarse al 100%. Siempre algo tiene diferente, y si uno estudia bien el comportamiento de ellos, que sea en público, en privado, y todas estas acciones que pueden hacer, particularmente dentro del marco de sus costumbres, sí, se pueden identificar. Lo que pasa es que en Latinoamérica no estamos acostumbrados a aislar a gente por su comportamiento o por su religión o por su raza y todo, sí, eso. Y para la población normal sí le hace difícil identificar.
Señor Haig, está claro que Colombia y Estados Unidos tienen buenas relaciones. No pasa lo mismo con Venezuela, en donde además el presidente Trump ha dicho siempre que todas las opciones están sobre la mesa. Este hecho de que posibles terroristas estén transitando por Venezuela, ¿usted cree que podría configurarse como un argumento para que Estados Unidos cometa una acción militar previendo sus intereses en seguridad en general?
Sí. Mira, yo lo que ahora analizo cuando veo el comportamiento de la administración del presidente Trump, para que justifique una acción militar, debe haber una acción de parte del adversario. Cuando cuando se eliminó al señor Soleimani, no se eliminó una persona, se eliminó un peligro y un plan. Ahora, si en Venezuela van a hacer lo mismo, van a preparar un plan y después causar un peligro, no nada más a Estados Unidos, pero a la región, porque si Estados Unidos considera a Brasil y a Colombia dos países aliados y la seguridad de ellos es como parte de la seguridad nacional de Estados Unidos, definitivamente el momento que causa Venezuela se siente o pueden configurar o asegurar de que haya un peligro inminente o causan un peligro, la respuesta va a ser definitivamente una intervención. Y cuando hablamos de intervención, no quiero que se asuste la gente de que van a mandar los aviones y los portaaviones. No. Ahora, estos días, con la tecnología, con operaciones quirúrgicas, como pasó con el Soleimani, lo más fácil para Estados Unidos cambiar todo rumbo de un país con algo menos destroza menos en el país que hacer una guerra clásica tradicional en un país. Pero sí, definitivamente el momento de que Venezuela va a causar a los sus vecinos o a Estados Unidos algo que pueda desestabilizar o causar daño, la reacción no va a ser nada buena para Venezuela, en particular en este caso.
Señor Haig, recientemente leímos en el New York Times una información según la cual con datos del Departamento de Estado se había establecido que Rusia estaba manipulando las redes sociales en América Latina y que gran parte de esa manipulación había generado hechos de violencia en Chile, en Bolivia y también en Colombia con manifestaciones sociales. Este tipo de hechos, estos movimientos que estamos viendo, lo que pasa con el apoyo de Maduro a organizaciones terroristas, la tensión, la preocupación que tiene Estados Unidos frente a esta situación y Rusia metiendo la mano también aquí en América Latina, ¿están creando un ambiente propicio para que se desate un conflicto de carácter internacional en esta región del mundo?
No cabe duda de que desde la caída de la Unión Soviética, Rusia no ha aceptado el hecho que haya perdido la Guerra Fría. Estamos de nuevo a nivel político y a nivel social en otra Guerra Fría de ideas para ganar el corazón y la mente de la gente. Aunque en el mismo Rusia ya no reconocen a la izquierda, al comunismo, al socialismo, pero la idea de volver a entrar y ganar terreno en el mundo para los rusos, la única manera de hacerlo es a través de divisiones. ¿Y qué son las divisiones? Lo más fácil es la división social en unos países, étnicas en otras y racismo en otras. Todos estos tres títulos son camino para que puedan dividir al mundo o a los países. Y a donde hay debilidad, las redes sociales es un camino. Es más, se estudia ahora aquí en las universidades qué tan efecto tiene la red social sobre la política. Y hay países que se han mencionado hasta el 50% que las redes sociales que cambian o de opinión o cambian el rumbo político de un país a través de las redes sociales. Es una guerra fría, muy inteligente y ha dado resultado. Hay que tomar, mira, y en Estados Unidos funcionó para tirar veneno entre la población. Esta polarización que existe en Estados Unidos, gran parte de ella causada por las redes sociales. Así que la guerra fría ahora se está manejando no con armas nucleares y no con armas tradicionales, sino a través de las redes sociales, porque mover las masas causa desestabilización. Y el mejor ejemplo que mira, porque es en América Latina, es el de Chile. Es un país que se ha desarrollado bastante bien comparando con los otros países de Latinoamérica. Es un país que tiene una economía estable, que tiene el que casi el único que no tiene deuda externa, y mira cómo lo han usado y han infiltrado a este país de esta manera política. Esperamos, señor, que el público en Latinoamérica tenga un poquito más de conciencia en ver esto.
Ese es un gran mensaje. Ojalá se tenga más conciencia en entender esto. Señor Joseph Haig, analista político, experto en temas de Oriente Medio y terrorismo, muchas gracias por darnos unos minutos en la FM.
Que tenga un buen día.